Canadá aumentará los fondos destinados a la ayuda internacional. En su último presupuesto federal, Ottawa propone encarcelar a migrantes en prisiones federales por razones migratorias. Los conservadores se oponen a que los multimillonarios paguen su justa parte, dice el primer ministro Justin Trudeau. Países de los que provenían los trabajadores humanitarios asesinados en Gaza rechazan un informe israelí. Rechazo general a la prohibición de la cufilla en la legislatura de Ontario. Bienvenidos a la actualidad canadiense en 10 minutos en esta tercera semana de abril de 2024. En nombre de Radio Canadá Internacional va un cordial saludo. Desde Montreal, Rufo Valencia les da la bienvenida. Las organizaciones canadienses de cooperación internacional elogiaron la decisión del gobierno federal de aumentar el gasto humanitario y de desarrollo cada año, al tiempo que piden un plan para presionar a los países ricos a revertir la disminución global de la ayuda. En el presupuesto federal anunciado el pasado 16 de abril, el gobierno del primer ministro Justin Trudeau se comprometió a aumentar la ayuda humanitaria en 150 millones de dólares en el año fiscal y en 200 millones de dólares al año siguiente. El ministro federal de Desarrollo Internacional, Ahmed Hussein, no confirmó el monto total de la ayuda internacional de Canadá, aunque Kate Higgins, directora de Cooperación Canadá, que representa a más de 100 organizaciones dedicadas a la ayuda internacional, cifra ese total en poco más de 7.000 millones de dólares este año y de 7.200 millones en 2025. El ministro de Inmigración de Canadá, Mark Miller, confirmó que el gobierno federal tiene la intención de recurrir a las cárceles federales para detener a extranjeros en relación con casos de inmigración. Miller explicó que esas personas serán separadas de la población reclusa, pero dice que los dos grupos podrían compartir servicios. En una frase enterrada al final del presupuesto federal presentado el 16 de abril, que deberá ser aprobado en el Parlamento, el gobierno de Trudeau escribió que quiere permitir el uso de instalaciones correccionales federales para llevar a cabo las detenciones de inmigrantes de alto riesgo. Esa declaración causó la protesta de organizaciones de protección de los derechos humanos. Lloyd Axworthy, ex primer ministro federal de Relaciones Exteriores y presidente del Consejo Mundial para los Refugiados y la Migración, criticó la intención del gobierno de Canadá de encarcelar a inmigrantes en prisiones federales. Según el ministro Miller, su gobierno no tiene otra opción que utilizar las cárceles federales, ya que todas las provincias han indicado que ya no encarcelarán a inmigrantes en nombre del gobierno federal. Los conservadores de Pierre Poilievre se oponen a que los ultrarricos paguen su justa parte, declaró el primer ministro Justin Trudeau este 17 de abril, al día siguiente de la presentación del presupuesto federal para el 2024, que incluye un aumento al impuesto a las ganancias de capital, un impuesto que afectará a una mínima parte de la población canadiense. Los conservadores ya han declarado que votarán en contra de ese presupuesto. Votarán contra la equidad. Votarán en contra de pedir a los multimillonarios que paguen su parte, dijo Trudeau el pasado miércoles durante un discurso ante el grupo de diputados federales. Desde su perspectiva, el plan presentado por su ministra de Finanzas, Chrystia Freeland, tiene como objetivo construir responsablemente una economía justa para todos, en particular para los jóvenes. Ni corto ni perezoso, el jefe conservador se lanzó al ataque contra Trudeau, acusándolo de que él es el ultrarrico. Canadá, el único entre los países que perdieron ciudadanos en el ataque con aviones no tripulados israelíes contra un convoy de ayuda el 1 de abril, aún tiene que indicar si considera cerrado el asunto tras una investigación llevada a cabo por el Ejército de Israel, que declaró que la matanza de 7 trabajadores humanitarios en Gaza fue, entre comillas, un grave error. Jacob Flickinger, un veterano del ejército canadiense que participó en las operaciones militares en Afganistán, fue asesinado por el ejército israelí junto con los otros 6 miembros de la organización humanitaria World Central Kitchen cuando sus 3 vehículos fueron perseguidos y atacados sucesivamente por uno o varios drones que dispararon varios misiles. No consideramos que las explicaciones sean satisfactorias hasta el momento, dijo el 9 de abril el primer ministro de Australia, Anthony Albanese, después de que su gobierno recibiera un informe israelí sobre el incidente que mató al líder del equipo, el australiano Somi Frankcom, de 43 años. Polonia, que también perdió a su ciudadano Damian Sobol en ese ataque, también ha estado presionando para obtener respuestas. El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, y el presidente Andrzej Duda, rivales políticos que coinciden en pocos temas, encontraron puntos en común al exigir que Israel haga más para explicar lo ocurrido. El uso de la kufiya, el tocado beduino utilizado por parte de la población árabe, que consiste en un paño cuadrado doblado en forma de triángulo y a veces sujeto por una banda o aro, se ha convertido en un tema de intenso debate en la legislatura de la provincia de Ontario, que con cerca de 16 millones de habitantes es la más populosa en el país. La ropa u otro atuendo destinado a hacer una declaración política explícita no está permitida, dijo este 17 de abril el presidente de la Asamblea Legislativa de Ontario, Ted Arnott, diputado del Partido Conservador Progresista de Doug Ford. Este 17 de abril, el primer ministro de Ontario emitió un comunicado en el que afirmaba que él no había participado en la decisión del presidente de la Cámara Legislativa. La decisión de prohibir la kufiya fue tomada por el presidente de la Cámara y solo por él. Yo no apoyo su decisión porque divide innecesariamente a los ciudadanos de nuestra provincia. Pido al presidente de la Cámara que revoque su decisión inmediatamente, dijo Doug Ford, primer ministro de Ontario. Por su parte, la líder del Partido Liberal de Ontario, Bonnie Crombie, también emitió una declaración el 17 de abril, en la que declaró que aquí, en Ontario, somos el hogar de un grupo diverso de personas de orígenes muy diferentes. Este es un momento en el que los líderes deberían buscar las formas de unir a la gente y no dividirnos aún más. Insto al presidente Arnott a que reconsidere inmediatamente su decisión de prohibir la kufiya, decía la líder del Partido Liberal de Ontario, Bonnie Crombie. A continuación, nuestra colega Gabriela Gussi nos da algunos detalles sobre otros temas presentados esta semana en nuestro sitio en Internet. Bienvenida, Gabriela.
Hola, ¿qué tal, Rufo? Un saludo cordial para ti y para nuestra apreciada audiencia. Hoy quiero hablarles sobre 3 textos que publicamos esta semana en RCI en Español. Nuestra colega Paloma Martínez nos presentó un reportaje titulado Radio Dignidad en Vancouver, 18 años a la escucha de las voces migrantes. El programa es una de las diversas actividades de Dignidad Migrante, un colectivo basado en Vancouver, Columbia Británica, que trabaja en defensa de los derechos de trabajadoras y trabajadores migrantes.
Vamos todos los lunes de 9 a 10 y media de la mañana, transmitiendo desde una perspectiva indígena y latinoamericana para todo Vancouver y el norte del estado de Washington. Comenzamos dándoles saludos, por supuesto, siempre a nuestra principal fuente de colaboración, que son los trabajadores agrícolas de Surrey, Langley, White Rock, Pinedos, Maple Ridge, Undergrove, Richmond, y los que están un poquito más allá en Osoyo, Oliver, Kelowna.
En el segundo reportaje, que forma parte de la serie que estuvimos haciendo sobre las comunidades latinoamericanas de Manitoba, les cuento la historia de Jesse Lemus, un joven canadiense de padres centroamericanos que, además de ser propietario de tres comercios latinos, es el fundador y presidente de Latin Roots, una asociación latinoamericana que tiene como objetivo promover la cultura latina en esta provincia central del país. Acompañado de la junta directiva de Latin Roots, conformada por jóvenes de origen latino, Lemus está en plenos preparativos para participar en uno de los festivales culturales más importantes de Winnipeg, llamado Folklorama. Y el tercer texto es una entrevista en la que les contamos sobre una investigación de campo que cinco estudiantes de políticas públicas de la Universidad de Columbia Británica realizaron en República Dominicana para conocer el estado de los derechos de las niñas y las adolescentes. La supervisora de la investigación, Grace Jaramillo, contó a RCI que estando en el terreno, las cinco estudiantes pudieron ver de primera mano el impacto del cambio climático en las niñas. La doctora en ciencias políticas comentó que es necesario mitigar el daño del cambio climático en niñas y mujeres, asegurando que la política de género y la lucha contra la crisis climática son interdependientes e inseparables. Al respecto, nos comentó.
Me parece que las zonas de mayor riesgo para el cambio, en esa intersección del cambio climático y los derechos de las niñas y las mujeres, es Centroamérica y el Caribe, precisamente porque las tormentas tropicales se han vuelto mucho más fuertes, más prevalentes, y porque ninguno de los países, desde México a Panamá, o si vamos por los países miembros de la CARICOM, tienen políticas específicas que relacionan a las niñas y adolescentes versus el cambio climático o que se traduce en simplemente tener albergues especiales, tener un personal especial dedicado para identificar mujeres en riesgo y tratar de ayudarlas.
Bien, y así llegamos al final del segmento por hoy. Les agradecemos muchísimo por su atención. Será hasta una próxima oportunidad.
Muchas gracias, Gabriela. Aquí llegamos al final de la actualidad canadiense en 10 minutos, un podcast semanal de Radio Canadá Internacional. Desde Montreal, Canadá, Rufo Valencia les agradece por su atención y será hasta la próxima semana.